¿Vos te pusiste a pensar todas las cosas que no usás cuando estás de vacaciones y que se pueden transformar en plata? Paso a contarte. La heladera, por ejemplo. Hay miles de personas que no tienen heladera y quieren refrigerar sus bebidas o insumos básicos. Podés alquilar tu heladera para que esa gente enfríe sus gaseosas y bebidas. Otra. Te sobraron unos fideos, te sobró un pedazo de tortilla. Lo transformás en una empanada de sobras, la metés en un frasco y se la vendés a un extranjero. Total, no entienden un culo. Ahora, ¿te pusiste a pensar cuántos millonarios quieren que le coma la caca? No hay tanta gente que quiera comer caca. ¿Te animás a ser uno de esos? Le podés comer la caca a un millonario y transformar eso en un emprendimiento sustentable. Si no te pusiste a pensar estas cosas, es porque no querés ganar plata. Chau.
Era Martín Garabal, comediante y, bueno, artista gráfico también argentino. Es, debo decir también un pequeño paréntesis porque venimos siguiendo, está en toda la movida de un 3TV, sí. Tiene algunas series que busquen.
Creadas por él.
Y bueno.
Y algunas interpretaciones también.
Interpretadas y otras, ¿cómo se llama?
Dibujadas. Escritas. Ah, dibujadas, claro, son como animaciones.
Animaciones.
Eso. Sí.
Busquen Martín Garabal y les va a salir.
Y está dispuesto
ahí
a cualquier cosa con tal de ganar plata, por lo que se ve.
Sí, claramente es una de estas personas que cree que, bueno, lo que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, vamos a aprovechar que está Nacho De Boni presente con nosotros para tratar este tema que lo obsesiona. Y lo primero que yo le voy a preguntar es por qué, si es que no quiere trabajar, si es que no quiere tener éxito en la vida.
Bueno, en realidad creo que no quiero trabajar. O sea, eso es, nunca lo había pensado por ese lado. Pero sería bueno trabajar menos. No, es verdad, es un tema que la verdad a mí me obsesiona hace por lo menos dos o tres años. Porque creo que es un discurso que viene creciendo mucho sobre todo en los medios de comunicación. También permeado en el discurso político, ¿no? Es algo que se ve mucho y empecé a preguntarme. Yo que vengo de la sociología, y una de las cosas fundamentales, me parece, de la investigación sociológica es como tener, estar lo más atento posible a ciertos ingredientes o dimensiones del imaginario colectivo, ¿no? O sea, del sentido común que uno viene, no sé, percibiendo, por ejemplo, en la sociedad uruguaya. Y es algo que en los últimos años me empezaba a hacer cada vez más ruido, o al menos me empezaba a llamar más la atención. Y cuando uno ve los medios de comunicación, los reclames, como decía, los discursos políticos, la apelación al emprendedurismo, a la capacidad creativa, a la innovación, al desarrollo personal, se venía repitiendo y se viene repitiendo. Entonces me puse a investigar un poco sobre eso y a pensar. Y bueno, y me parece que estas parodias de Garabal y todas otras cuestiones que uno puede ver en los medios de comunicación hacen referencia a esos, no sé si llamarlo valores, pero al menos como una actitud permanente de trabajo activo y toda una jerga que conocemos, ¿no?
Y sí, un discurso que se desarrolla a partir de esa visión de las cosas.
Bueno, la sinergia, la proactividad, sin hacer en principio un juicio de valor acerca de si eso es bueno o malo, pero sin duda que está muy de moda en realidad, o muy firme.
Sí, como aclarando que también de ahí pueden salir cosas valiosas, ¿no? Para mucha gente también, pero nada, estamos hablando más que nada del discurso que se desarrolla a partir de esa única mirada del mundo como el emprendedurismo para salir adelante.
Sí, creo que es importante esto que traía Nacho De Boni para conversar hoy, porque a veces también el discurso, las formas de contar la realidad y de contarnos nos determinan en un montón de aspectos. Bueno, esta semana justo hablábamos del feminismo y cómo el feminismo también se rebela contra un lenguaje que también está buscando transformar, y tiene que ver con esto, tiene que ver con que el discurso de alguna manera nos termina haciendo. Y para mí lo que es súper interesante de este tema es que también nos hace sacar conclusiones, porque si vos me decís, bueno, vamos a hablar sobre el término emprendedurismo o emprendimiento, emprender, es lo mismo emprender que iniciar un proyecto. Es lo mismo tener un emprendimiento que tener un proyecto, que tener una iniciativa. Son palabras distintas que podrían referir a lo mismo, pero que cuando empezamos a desmenuzar, por ahí nos podemos encontrar con otros conceptos. Y yo voy a decir, creo que lo primero que creo que está como un poco asociado a esto, y tiene que ver con que, bueno, el que no quiere, el que no es exitoso, el que, y en definitiva, el que es pobre, porque digo, muchos de nosotros lo habremos escuchado incluso en conversaciones con gente más o menos afín.
Por supuesto.
Creo que este tipo de cosas por ahí, cuando la formación ideológica o la formación termina como generando este tipo de conclusiones.
A mí me gustaba la distinción que hacías vos, porque me parece interesante la diferencia y va terminológica, en realidad, porque uno, como decía Nacho recién, que si uno se remite al verbo, emprender es algo que a todas luces nos debería parecer positivo, ¿no? Es una capacidad creativa de hacer algo y de hacer algo que esté conectado con nuestro deseo y con nuestras capacidades y nuestras intenciones. O sea, está buenísimo en realidad el emprender. Pero no es casualidad, como decías vos, que muchos de los de las capacidades para desarrollar algo, cuando se materializan en una idea que apunta a fines de lucro, a un emprendimiento económico, lo que sea, se le llame emprendimiento, mientras que cuando está más relacionado con la cultura y con el arte, se le llame proyecto, por ejemplo. Ahí hay una diferencia terminológica que no es neutral, sino que apunta a distintas finalidades de lo que estás haciendo. Y en el caso del emprendedurismo, que para hablar no tanto de los proyectos culturales y artísticos, sino del emprendedurismo, para mí lo interesante de eso es que deja de estar solamente vinculado a la parte económica para volverse una actitud frente a la vida. O sea, de hecho, una de las máximas del emprendedurismo es: sé un empresario de ti mismo u organiza tu vida como si fueras una empresa. Organízate.
Sé tu propio jefe.
Sé tu propio jefe, sé tu propio empresario. Entonces, eso, para mí lo peligroso es cuando empezamos a entender nuestra propia vida como una empresa y empezamos a ver que, bueno, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es administrar nuestras energías para volcarlas en el mundo laboral y después tener un tiempo libre para descansar. Me parece que esa vida se vuelve demasiado abocada a administrarla como una empresa, y es bastante, en mi opinión, peligroso. Y sobre lo que decías vos, también, para mí ese es el otro costado del emprendedurismo y que es bastante falso en realidad, que es esa idea muy seductora, por otra parte, de que si lo querés, podés. O como dice Tinelli, lo que sucede conviene. Si todos fuéramos Tinelli, seguramente nos sucederían cosas que reconvengan, ¿no? Porque soy Tinelli.
Casi todo el tiempo.
Claro, el tema es lo que le sucede a gente que va a saber que las cosas no le convienen cuando le suceden. Entonces ahí hay una es una discusión recontra interesante, pero también muchas de las premisas del emprendedurismo, yo al menos creo que son que son falsas, y bueno, por eso la idea era de mi parte estudiar un poco ese tema. Y bueno, los reclames, por ejemplo,
eso te iba a preguntar, ¿dónde empezaste a ver cómo permeando, sin decir emprendimiento, sin decir emprendedurismo, dónde fue que empezaste a ver los restos de este discurso, las trazas de este discurso, por ejemplo, en productos de comunicación o publicidad?
Y bueno, sí, puntualmente alguna que al ser uruguayo y el spot, y yo estoy bastante inserto ahí en el análisis del emprendedurismo en la sociedad uruguaya y no tanto en otros lados, particularmente decía un reclame de una conocida yerba, no sé qué puede decir o no, pero bueno,
la vamos a decir, y de hecho vamos a escuchar un pedacito.
Ah, si vamos a escuchar, ganas. Bueno, está. Entonces,
podemos,
si quieren lo escuchamos.
Ilustrar. Dale, escuchamos. Perfecto. Un pedacito porque es largo.
Dale.
Por corcha.
Ponételo en el mate, como el doctor Ramón, fuente de inspiración. Un sanador de pueblos, con fuerza y vocación. Porque es de vida o muerte trabajar de corazón.
Ponelo que importa,
como lo hace Dana. Que todo lo encara con ganas. Sea la ciencia o sea el carnaval. Su actitud y sacrificio son orgullo nacional.
Este es el mate de mi país. Y lo que pones, sí que importa. Los que ponen garra, los que ponen alegría. Es el sabor de hacerla bien todos los días. Que hablen los de afuera, sabes que son de palo. Mi mate no se lava, porque tiene lo que importa. Pensalo,
ponía lo que importa. Ya sé como Francisco, que allá por Nicolich está cambiando destinos. Son muchos ya los pibes estudiando y entrenando, que se van y se van bien lejos de los bardos.
Ponía lo que importa.
Y aprendamos de Delfina, que anda con coraje cada paso que camina. Mirando hacia adelante, venciendo los prejuicios. Ella es como es,
pura fuerza femenina. Este es el mate de mi país. Y lo que pones, sí que importa. Los que ponen garra, los que ponen alegría. Es el sabor de hacerla bien todos los días. Que hablen los de afuera, sabes que son de palo. Mi mate no se lava, porque tiene lo que importa. Pensalo,
porque lo que importa. Y no exijas nada a cambio, como lo hace Lilian y su esposo Gustavo. Lucha todos los días para que entendamos que todos los seres vivos merecen ser amados.
Ponle lo que importa.
Ella es la abuela Walkiria, 82 años de amor y energía. Logró perseverando lo que nadie conseguía. Salud y educación para el barrio y su familia.
Este es el mate de mi país. Y lo que pones, sí que importa. Los que ponen garra, los que ponen alegría. Es el sabor de hacerla bien todos los días. Que hablen los de afuera. Sabes que son de palo. Mi mate no se lava, porque tiene lo que importa. Pensalo.
El chivo gratis que acabamos de hacer a Canaria.
Es divina la canción, hay que decirlo. Hay que decir,
cambié, es bastante pegadiza además.
Cambié de opinión radicalmente con respecto al emprendimiento.
Y es muy, o sea, muy repetida en todos los canales. Me acuerdo de estar viendo las finales del básquet uruguayo. A cada momento aparecía el señor de la chivita.
Sí, sí. En los partidos de Uruguay y todo, es algo
también
que...
omnipresente, sí, este sí. Comercial.
Aparte, claro, vos decís fútbol, deporte, yerba.
Carnaval.
Claro, para mí es este. Sí.
Va enganchando con todo lo que se nos enganchan en la cabeza.
Es un frasco comprimido de todo el Uruguay, es impresionante, porque aparte es. El tipo va, está en la Rambla, en el campo, en la Plaza Independencia, tomando mate. Es perfecto, es el Uruguay representado en un frasquito hiperconcentrado. Pero para mí, lo que hay que separar acá de este reclame, o de esta. Ya no se dice más reclame, ¿no?
Sí, Uruguay. Está bien. Okay.
No sé cómo le dicen. Es, digamos, la diferencia entre rescatar algo de que es del orden. Ahora escuchaba y decía, hay que vivir con garra y alegría, ¿no? Entonces, es lo mismo que el emprender. ¿Quién va a estar en contra de hablar con. De vivir con garra y alegría? Es algo. No sé, no se me ocurre un escenario donde yo diga, no, yo no quiero vivir con garra. No, con esfuerzo y alegría es precioso vivir. Entonces. Las apelaciones a una actitud, no sé, diría optimista, linda frente a la vida y con ganas de disfrutar y de ser feliz, me parece que no es criticable. Lo que para mí es criticable es la asociación que se hace entre eso y, por ejemplo, la mejora de las condiciones de vida de la gente o el rescate de pequeñas historias individuales como representativas de lo que es la sociedad. Como si el cambio, la transformación o una sociedad más justa viniera de la mano de una sumatoria de pequeñas historias individuales más o menos excepcionales, que son las que nos van a llevar adelante gracias a la actitud optimista y emprendedora de la gente. Eso es, para mí, esa es la falacia.
Como una fórmula infalible de, entre esfuerzo, optimismo, que siempre va a derivar en un éxito, un determinado éxito.
Sí, totalmente. Un sacrificio que siempre lo haces contento, ¿no?
Totalmente.
Siempre lo haces convencido de que todo va a salir bien.
Totalmente.
Y hay algo de eso. ¿Sabés qué estaba haciendo? Linkeando mentalmente, asociando ideas. Capaz que, obviamente, vos tenés como más información capaz, pero pensaba en bueno, una columna de Soledad Platero que salió hace un tiempo a propósito de, comento rápidamente de qué sí, trataba, claro. Una charla sobre inclusión financiera que daba una ONG que a su vez era financiada por un montón de empresas y que había una denuncia sobre que a estos liciales se les habían suspendido tres materias que tenían ese día para dar esta charla sobre cómo emprender y cómo conseguir un préstamo para emprender. De alguna manera, bueno, busquen la columna. Ahora después, capaz que al final del programa decimos
el link
para
Soledad Platero, periodista de La Diaria.
De La Diaria, uh-huh. Para que puedan leerla. Pero básicamente pensaba en, y ella lo esboza también en esa columna, de cómo esto también se va permeando, este discurso se va como permeando en la educación. ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, ¿qué alcance puede tener, en definitiva, este tipo de discurso hacia gente que tiene que resolver qué se enseña en un tiempo limitado, por ejemplo?
Totalmente. Yo de eso lo que me surgen son dos cosas. Lo primero, que es más básico, yo sí leí la columna de Soledad Platero, es que no es raro que, así como decíamos hoy de que este discurso del emprendedurismo está presente en los medios de comunicación, está presente en el sistema político, bueno, no es una pata menor que también esté presente en el sistema educativo. O sea que, por decirlo mal y pronto, a los niños desde chicos se les está enseñando ese espíritu emprendedor. Uno puede tener posiciones más o menos críticas con respecto a eso, pero que ese discurso, ese imaginario acerca de lo que es ser un buen ciudadano o ser un buen trabajador ya esté presente en la discusión desde tempranas edades, sin duda que, o sea, refuerza la hipótesis de que está recontra presente en la sociedad. Sobre qué efectos tiene eso. Para mí lo interesante de estas cosas es que, por ejemplo, esta charla, si no me equivoco, vos recordame, Irene, si estoy mal, era en liceos de lugares socialmente o económicamente bajos o con poca capacidad adquisitiva, etcétera. Eso lo que para mí también encubre es que a personas que muy generalmente tienen trabajos mal remunerados o trabajos también mal pagos, etcétera, se les transmite una idea de que van a ser emprendedores y que van a ser los dueños de sus propias empresas, pim 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 pim, cuando en realidad muchas veces son trabajadores como cualquier otro. Pero la técnica del emprendedurismo es como una inyección de autoestima permanente y que no siempre, o que muchas veces no es real. De hecho, no es casualidad que a los empleados de Uber se le diga socios o emprendedores. Son personas que ganan salarios muy modestos en general, pero sin embargo son socios o son emprendedores discursivamente. Y eso tiene un efecto en la persona que hace ese trabajo y sobre todo en la actitud optimista con la que lo hace. Y me parece que ahí hay un truco súper fino del emprendedurismo, y para cerrar eso, que es también una autocrítica muy grande a quienes criticamos ese discurso y nos parece bastante nocivo, es que lo que sí logra el emprendedurismo, y como decía, quienes lo criticamos no logramos, es conectar con las fibras íntimas y con el deseo de la gente. Porque un discurso de esa actitud emprendedora sumamente seductor, atractivo, diría hasta erótico, mientras que los discursos más críticos se les dificulta mucho para llegarle al deseo de la gente, que puede ser desde el deseo de emancipación social hasta el deseo de felicidad individual, pero no lo logramos como si lo logran las charlas TED, como si lo logran todo otro montón de ese aparato ideológico del emprendedurismo, que es mucho más seductor. Entonces ahí creo que hay un punto a favor del emprendedurismo, pero quienes lo criticamos y creemos que hay que también enseñar otras cosas, no lo logramos hacer en la misma medida.
Sí, me estaba acordando ahora de lo que estábamos hablando hace un rato también, y no puedo evitar pensar en ligar esto también con cierta estos dispositivos promocionados por la derecha, digamos, de la región también. O sea, encuentro en eslogan de campañas por electorales, por ejemplo, Macri en Argentina, haciendo la revolución de la alegría.
Claro.
Y bueno, también se podría llevar acá también en otras cosas, en una cuestión de innovar y no sé cuánto.
Por la positiva.
También, y también ligarlo al sistema meritocrático o de la meritocracia que se intenta impulsar desde ese mismo lugar. También pienso en una publicidad que hizo mucho escándalo en Argentina de una marca de autos que hablaba muy obscenamente de la meritocracia, que es básicamente cada cual tiene el lugar que merece por lo que ha hecho. Por el esfuerzo que ha realizado.
Claro.
No sé si vos ves esa relación directa.
Por supuesto, para mí es yo diría que emprendedurismo y meritocracia son casi palabras sustituibles. Uh-huh. O sea, obviamente está buenísimo que apuntan a cosas distintas, pero van en cualquier frase pueden ir juntas. Porque, sí, de hecho, tanto el emprendedurismo como la meritocracia, para mí, son formas de legitimación de la desigualdad a través de, se supone, capacidades distintas de las personas. Entonces, bueno, para mí lo que siempre encubren estos discursos es que, si bien legitiman la desigualdad, porque como todos tenemos capacidades distintas y todos nos esforzamos distinto, algunos merecen estar arriba y otros merecen estar abajo, en realidad su discurso siempre apunta a una igualdad, porque vos no podés reivindicar explícitamente que estás a favor de la desigualdad. Pero sí que estás a favor de la meritocracia, porque la meritocracia, si bien es una reivindicación de la desigualdad, cuando se presenta como un discurso igualador. Por ejemplo, es el tipo, digamos, el máximo jerarca de una empresa dándole la charla a sus empleados y diciendo: yo soy un emprendedor igual que ustedes, acá somos todos emprendedores. Es lo que decía recién de Uber. El dueño de Uber y el más escalón más bajo de Uber son los dos socios de Uber. Entonces, para mí eso es lo curioso y lo engañoso, en realidad. Pero sí, la meritocracia y el emprendedurismo son parte de la misma lógica.
Y bueno, vamos a ir redondeando. No sé si, Nacho, vos querés agregar algo.
No, me parece muy interesante y creo que podríamos seguir por mucho rato. También esto que vos mencionabas, Nacho, de Uber y este nuevo, porque es todavía un poco nuevo, el fenómeno de ser tu propio jefe, ha calado bastante hondo y tiene como muchas aristas para investigar, ¿no? Es como, sí, es verdad, somos nuestros propios jefes porque manejamos tal vez un poco más nuestros horarios y nuestra manera de trabajar, pero a la vez eso también tiene como un lado B, que es también nos seguimos siendo explotados, capaz que por incluso nosotros mismos en ese sentido, más aún que si tuviéramos un horario más rígido, marcado y con un superior inmediato que nos dijera: hace esto.
Y pareciera eso, ¿no? Como hay una autoexplotación que es mucho más interesante para el sistema que la explotación por parte de otra persona, y que nadie te va a exigir más que vos mismo si estás convencido que solo y únicamente depende de vos.
Absolutamente, y aparte a mí me... Ahora con lo que comentan ustedes dos, hay un filósofo, creo que es surcoreano, que está muy de moda, capaz que lo han escuchado nombrar, que se llama Byung-Chul Han, que escribe un par de libros que después...
No, la verdad que no, Nacho. Mirá, no, que yo soy muy de decir, me suena, pero acá no te puedo decir. No,
está... Filósofo surcoreano todavía.
No, pero es que está muy de moda. Yo tampoco ando navegando por las páginas de Corea del Sur viendo los filósofos, pero
claro,
me han llegado por distintos medios. Y él habla mucho del concepto de la autoexplotación, que ustedes ya lo dijeron varias veces. Y es eso, de cómo en las sociedades... Él les llama a las sociedades en las que vivimos ahora, que ya trascendimos el paradigma de la sociedad de control, ¿no? El típico 1984, ¿no? Esas sociedades hiper panóptico, etcétera, sino que pasamos a una sociedad de autorrendimiento, ¿no? Donde nosotros cada vez estamos evaluando nuestro rendimiento. Hay aplicaciones que nos dicen cuándo tenemos que tomar agua, o sea, si eso no es una sociedad de rendimiento. Y él habla, dice que la autoexplotación, en la misma línea que decías vos, Irene, es peor que la explotación, porque uno no sabe contra qué rebelarse, ¿no? Cuando a vos te explota un ser externo, bueno, es muy fácil enfrentar la resistencia. Perdón, no sé si es muy fácil, pero al menos hay un poder externo.
Sí, está el patrón.
Y alguien del otro lado.
La patronal.
Claro. En cambio, un emprendedor subcontratado en una empresa tercerizada que no sabe quién es el jefe de la empresa y que gana una poca plata por mes, y sufre esa situación, ¿a quién le va a exigir? La respuesta en general es a él mismo. Tiene que trabajar más, claro, para que le vaya mejor.
Mirá hasta dónde llegamos para llegar a la conclusión de que era más fácil ser oposición que gobierno. Nos estamos yendo. Quiero agradecer especialmente a Nacho de Boni por habernos acompañado en el día de hoy. Y
muchas gracias a ustedes.
Esperamos tenerlo de vuelta.
Sí,
algún
por
día
favor,
acá.
Vamos a culminarlo ahora fuera del aire.
Bien.
Que quedesen tranquilos.
Lo último que quería hablar de este tema, que me dieron ganas de revisar un poco la actuación de la Mojigata este año, no sé si la vieron, la parte de el jefe de uno mismo. Jefe.
Tal cual.
Con los guantes blancos.
Exacto.
Y hay también en el género humorístico, Cayó la Cabra, estuvo insistiendo con este tema hace un par de años,
me
joven
acuerdo.
Emprendedor.
Me acuerdo.
Y la canción de El Pescador.
Sí.
¿La tienen? Sí. No la vamos a escuchar ahora, pero...
pero bueno, da para revisar.
Debe ser de 2015 o 2016 Cayó la Cabra. Es espectáculo. Para que eso está bueno porque es un síntoma de que el tema ya anda en la vuelta hace por lo menos 3 o 4 años.
Y bueno, nos vamos a ir escuchando un poco de música. Antes quería, justamente con lo que vamos a escuchar. Este sábado va a estar Miau Trío en Sala Camacuá, en el marco de Canciones de Otoño.
Canciones de Otoño.
No, sinceramente, tendría que remitirlos a escuchar Agenda Camacuá. Hoy estuvieron volviendo así, conversando con una de las integrantes de Miau Trío. No sé qué otros artistas.
Melanie Luras, no sé pronunciar bien el
Luraski.
Nombre. Luraski.
¿Va a estar también en Canciones de Otoño?
Arriesgo que sí, hoy.
Nos confirma la producción.
Lucía, nuestra operadora.
Que hoy está Melanie Luraski y mañana va a estar Miau Trío, que es un espectáculo que quiero recomendar especialmente. Ellas son tres muchachas argentinas muy jóvenes, muy talentosas, muy virtuosas.
Carismáticas.
En lo que. Todo lo que tiene que ver con la música son tocan muchos instrumentos y hacen jazz vocal de los años 30, lo reinterpretan, hacen reír mucho en español y en inglés, aún no sabiendo inglés, te reís también, y eso es parte también de lo maravillosas que son estas tres gurisas que van a estar este sábado en Sala Camacuá. Recuerden que hay convenios y hay descuentos y, por ejemplo, los afiliados a EBU tienen una especie de entrada bonificada y también los de la diaria y también los de muchas cosas. Siempre hay entradas anticipadas que están en Ticantel.
Bien.
Nos vamos a ir justamente escuchando Miau Trío interpretando un tema que es además remixado por otro artista que argentino, que es Nación Ekeko. Que tiene un videoclip también muy lindo, que es God the South in My Soul, que es un tema que es de 1932 y que ellas reinterpretan, que habla un poco de alguna manera con el sur
en el alma, en el pecho.
Con el sur en el pecho, algo así.
Antes de irse al tema, quisiera que me dejes un segundito para mandar saludos especiales hoy a mi hermana Pilar, que bueno, trajo una nueva vida a este mundo, Emilia, hace unos minutos nomás, salió a la luz y bueno, nada, mandarle un beso grande a ellas, a Fernando, y a mi madre también.
Bueno, y felicitarte a vos,
flamante tío.
Felicitaciones para Pilar, bienvenida Emilia. Hermoso nombre. Entonces, estamos saludando. Tenemos algunos, llegaron ahora, me hiciste acordar
mensajes.
Con saludos. Tenemos un saludo para Flor, que nos estaba escuchando, para Tatiana y para el Colo de la Blanqueada.
Vamos arriba, Colo.
Bueno, decía que estaban ahí, que todavía no habíamos hablado de Peñarol para
variar. Peñarol, ya vamos a hablar, Colo.
Escucharnos el lunes que viene, que volvemos a las 3 de la tarde, si todo sale bien. Chau.
Chau.
Gracias.
When the dark nights start falling and the moon starts to roll, what is the thing that keeps calling? It's the sound in my soul. When the dark nights start falling and the moon
side of my